Linda, can you hear us?
I can hear you, yes.
Okay, good. So we're just going to introduce you and more or less explain what you're saying. And bear in mind, this is, we're going to constantly be interpreting what you say to Spanish. So just, you know, speak a few sentences and then give me an opportunity to interpret. That's all I ask
for.
Okay, so I'm just going to give a brief introduction of what you do in Spanish. Tenemos aquí en la radio a Linda Crockett. Es una persona que lidia con un tema triste, pero muy importante, que es el abuso sexual en los niños. Y ella nos va a hablar del programa, de dónde está situado el programa, de cosas como cómo identificar el problema y qué se puede hacer. Welcome, Linda.
Thank you.
Can you tell us a little bit about your program or whatever you think is fitting to introduce what it is that you deal with?
Sure. Yeah, our program is called Safe Places. And we work to educate parents and people in churches and youth-serving organizations about how to keep kids safe from sexual abuse and what to do if you suspect a child is being abused.
Ella nos dice que ella trabaja con una organización que se llama Safe Places, que quiere decir sitios seguros, que con la idea de educar a la población, a las iglesias, a la gente en general, para que puedan saber de este tema y saber cómo lidiar con el tema del abuso sexual de los niños.
It's a hard thing to talk about, but we do know that about 1 in 4 girls and 1 in 6 boys are sexually abused before they ever reach age 18.
My gosh, okay. Ella nos acaba de decir que es un tema escabroso, es un tema difícil, ¿verdad? Porque es triste, pero que ya saben que uno de cuatro niñas y 1 de 6 varones ya han sido abusados sexualmente antes de cumplir los 18. Now that's a pretty high number.
Yes, it's very high. In fact, some people say it's almost like an epidemic.
Yo le digo que a mí me parece que eso es un número sumamente alto, ¿verdad? 1 in 4 and 1 in 6. Y ella me dice que, de hecho, tanto es así que algunas personas se refieren a esto como una epidemia.
Lo es. Uh-huh.
And unfortunately, most children are not molested by strangers. They're abused by people they know and trust in their families, their neighborhoods, their schools, their churches.
And that would be across the board, so it's not just in one area, but across the board. Okay.
Across the board.
Okay.
Yeah.
Entonces, una de las cosas más importantes que sepamos que el grueso de las personas los niños no son abusados sexualmente por un extraño, sino por personas que conocen, personas en las que confían, alguien en la escuela, alguien en el vecindario, alguien en una iglesia, alguien en la que le dan su confianza.
En la familia.
I'm going to assume that the fact that someone who you trust abuses you could leave you scarred for life, if not for a very long time.
Exactly. That's why it's so important that we talk about this openly as moms and dads and aunties and grandpas.
Okay.
Because if we don't talk about it, the harm done to a child can last for the rest of their life.
Precisamente nos dice ella que por el impacto de por vida que puede tener el hecho de que tú como niño o niña le diste tu confianza a una persona y la persona abusó de esa confianza y de hecho abusó sexualmente de ti, que eso te puede dejar marcado de por vida y por lo tanto es por eso es que es fundamental que este tema lo hablen en la familia y lo hable todo el mundo, la tía, el tío, el abuelo, el vecino, para así impedir que esto te marque de por vida y te afecte de por vida. And what kind of services do you offer related to this?
We teach churches, we teach staff,
okay.
We do workshops for parents, we go into sports camps and teams. We really want to educate people who care for children in institutions, as well as their parents, their families. How do they stay safe? How do they keep their kids safe from this harm?
And I'm sorry, you had said earlier that you try to create these safe places. I just hadn't understood. So you sort of do So someone can call you up and say, we'd like you to come and offer a workshop, and you...
Entonces,
ella nos explica que ellos se dedican, me explica con más detalle que ellos se dedican,
claro.
y tú me avisas si yo he dejado algo fuera.
Sí.
Que ellos, usted los llama, si usted los llama, ellos están dispuestos a ir a cualquier sitio y a dar una presentación.
Ajá.
Esto incluye iglesia, esto incluye hacerle presentación a padres y madres, eso incluye ir a campamentos de deporte. Sobre todo quieren enfocar también a las personas que cuidan niños y a las familias en sí. And you're zeroing in on people who care for children because you think they're like the first, not the first offender, but I don't know if they're the first offender, but they're the people who perhaps the children are more likely to trust or are more likely to talk to?
Well, what's important to understand that, for example, the research will tell us that people who sexually offend against children often like to be part of churches or organizations where there's a lot of kids because that gives them access. And we also know, for example, that most child sexual offenders, about 90% of them, describe themselves as very religious. And in churches, people are trusting, and we want to be a family, but that makes us blind sometimes to the danger to kids.
Okay, honestly, I had no idea that that was the case, and that is very interesting. And I'm assuming that they describe themselves as religious because they somehow find an excuse for their behavior in their mind.
Yes, they justify it. And that was a large study done with people in prison that had been convicted of molesting children, and more than 90%, it was like 3,000 men, said, yes, I am very religious, and I attend a church.
Okay, let me interpret that. Es importante que nosotros entendamos que el grueso de la investigación que se ha hecho nos deja saber que muchísimos de los abusos se dan en las iglesias. ¿Por qué? Porque las iglesias son un buen sitio para que van las familias y por lo tanto pues hay muchos niños. Entonces las personas que son pederastas, que abusan de niños, pues este es el sitio perfecto.
Porque se deposita toda la confianza en la iglesia.
Primero porque hay muchos niños y claro, tú crees que la persona que está yendo a la iglesia es una persona que cumple con unos compromisos espirituales, que sería incapaz de hacerle daño a un niño, etcétera, etcétera. Pero se sabe, y esto es muy interesante, que el 90% de los ofensores, de lo que se llaman sexual offenders, quiere decir predadores, depredadores sexuales, se describen a sí mismos el 90% como religiosos.
Muy religioso.
Claro, esa es la visión de ellos de religioso, ¿no?
Claro.
Y entonces ella nos informa, Linda nos informa que de hecho han hecho estudios en prisiones de personas que son depredadores sexuales y están en la cárcel por abuso sexual. Y más del 90% se canta como muy religioso.
Yo tengo una pregunta. ¿Ellos también hacen ese workshop en las escuelas?
Juan Carlos is asking, do you also do workshops in schools?
We are trying to get into schools, but a lot of schools just don't seem to have the time or the interest to do it, which we're really disappointed in.
Can you possibly explain that one? How could you possibly explain that one?
They say that they are busy with their curriculums and that they have too many other things to do, and you know, that they have health classes and they teach kids in health classes, but it's not the same. I mean, to have
of course not.
A health class is very different than to talk about sexual abuse, and we need to talk to kids so they know how they can be tricked and how they can be manipulated into not telling anyone, because we need to empower kids as well as the parents.
So if I hear you correctly, and I think that's an excellent point, your idea is we're not just about teaching parents and teachers, that you really want the kids, because the kids are going to be alone with these predators, and they have to be prepared to fight back. Ella nos está diciendo, y esto es muy importante porque Juan Carlos hace una excelente pregunta, ¿verdad? Bueno, y ustedes hacen estas presentaciones en las escuelas, y resulta que las escuelas no quieren, les dicen no tenemos tiempo, nosotros ya damos una clase de salud pública o de lo que sea, y ella nos explica, no. Lo que nosotros queremos es enfocarnos en los niños.
Yo estoy seguro que muchos niños de cualquier edad podrán identificar su caso, ¿entiendes?
Cuando oigan la presentación.
La presentación, claro, tiene que estar enfocada en esas edades, pero podrán, habrá algunos que podrán identificar.
Muy buen punto.
Alguna problemática en su casa o con algún conocido, ¿me entiendes?
Y ella lo que quiere es que ellos, que esos niños aprendan a defenderse, aprendan a identificar. I think as a child, I'm thinking back. As a child, it's you don't quite know what is, an adult and a child. I mean, the adult is the powerful one. You're the one without power. But you don't know. I mean, you're not really taught, or at least we weren't taught. This is incorrect. This is improper. This is not acceptable. You need to tell your mom and your dad or whatever.
And especially when it's an adult who is your coach or your teacher. Yeah. Or somebody you trust who has authority. We teach kids to obey authorities.
It's true. Good
but
point.
But if we don't also teach them, it's never okay for an adult to ask to see your private parts or to show you theirs. It's not okay for them to show you pictures of naked people on the computer.
Give me a second before I forget, because that's really important stuff. Ella nos está explicando y es que es tan cierto que la idea de educar a los niños, porque cuando nosotros éramos chiquitos, por lo menos cuando yo era niña, o sea, los adultos, tú sabes, ni se te ocurre contestarles ni decirles nada. Pues ella dice que por eso es que ellos quieren enfocarse en educar a los niños. Que los niños sepan, por ejemplo, que si tu coach su entrenador, por ejemplo, de fútbol o de voleibol o de baloncesto, te dice que te quiere enseñar su parte privada o te quiere enseñar fotos de una persona desnuda, que eso no es aceptable, que eso está completamente fuera de lugar, que eso puede constituir abuso. Pues, ¿cómo vamos a educar a nuestros niños si, por ejemplo, no les podemos enseñar que inclusive un maestro o una maestra también lo puede hacer?
Pasó recientemente con el entrenador nacional de gimnasia.
Right, and I mean a good Juan Carlos brings up the reality of that gymnast coach that abused what 168 kids.
Yes.
And that was outrageous. I mean, so I'm also just surprised because I can't think of a better place, I mean, other than a church. I mean, a school is also something, a place where you could have it because you are very trusting, as you say. Y yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con ella. Estoy de acuerdo con ella, porque ella dice que las escuelas no se lo están permitiendo, pero yo no entiendo cómo eso es posible. Si allí, como tú dices, hay entrenadores, hay maestros, hay maestras, hay de todo. And also, you could have older kids abusing younger kids. I don't know if that's
absolutely, and that's really a concern. More and more, we're seeing the studies and the research that says of the kids who are sexually abused, about 40% of them are violated by other children under the age of 18.
Why is that? Do you know why this is? You think this is a new thing, or you think this is just research that we've now learned about?
It's been growing. We've seen it in Lancaster County climb over the past 10 years, and there's a lot of reasons for it. One of the big reasons is that kids as young as 8 and 9 years old now have phones, and they are looking at violent sexual pornography on the internet and then trying to act it out with other kids.
Esto la verdad que uno lo despierta, ¿verdad? Te hace I mean, this is really valuable information and I want to share it because it sort of wakes you up that you really need to be much more alert than you think. Ella nos dice que la investigación nos muestra que ahora los niños de más edad están abusando de los niños de menor edad. De hecho, el 40% de los niños cuando han sido víctimas de abuso es de otros niños o de otros jóvenes menores de 18 años. Y yo le preguntaba si eso siempre ha sido así, simplemente no se había hecho la investigación, y me dice que no, que eso ha ido incrementando con el paso del tiempo y que en particular en la ciudad de Lancaster en los últimos 10 años. Y una de las razones por las cuales eso se está dando es porque ahora los niños de 8, de 9 años pueden tener teléfonos y en los teléfonos pueden ver videos de abuso sexual, de gente desnuda, de todo tipo de cosas, y entonces ellos a su vez se viran y abusan de los que son menores
también,
de ellos.
También pienso que estos de 18 años o los mayores que uh-huh. abusan de estos menores también en algún momento también fueron abusados, por eso repiten este behavior, ese comportamiento.
Juan Carlos mentions that could it also be that those that are older themselves have been victims of abuse, they consider that's just the way it is and abuse others?
Sometimes, but that's not the majority.
Okay.
The majority of kids that act out sexually okay. against other kids have not okay. been abused themselves. They okay. may have other trauma, but it not is necessarily sexual abuse. Oh.
Entonces, lo que estamos encontrando que no necesariamente es que los mayores, los que abusan de los menores es porque ellos han sido víctimas de abuso. Puede pasar, pero no es la norma.
No.
Más bien es que simplemente está ocurriendo. So
right.
what can we do? What do you suggest? What can we do?
Well, most of our programs only think about adult sexual offenders. We need to put in prevention for that. Like, for example, in a church or in a youth organization, never have one adult alone with the child. Always have two adults who are not related whenever you're teaching children.
Never have one adult teaching children?
Not alone in a closed room in a space. So if you're in a church, for example, you have Sunday school, you have classroom doors open, you have at least one adult in the room with the kids and another adult circulating through the hallways, popping in to make sure that there isn't any improper activity. That's one piece of
okay.
it.
Okay. Ella nos está explicando de distintas cosas que ella sugiere que se pueden hacer. Por ejemplo, para evitar estos delitos sexuales. Uno es que tener de prevención. Pues una manera de evitar, por ejemplo, y ella da el ejemplo de una iglesia, que en una iglesia muchas veces tienen como un cuarto que reservan para enseñar a los niños. Pues si hay solo un adulto, número uno, por ejemplo, puede dejarse la puerta abierta, porque en todo momento uno pueda mirar y ver lo que está pasando. En segundo lugar, tener dos adultos en vez de un solo adulto allí. So the idea at all times is that it's a way to check on everybody. On each
exactly,
other.
And it's also to be aware that we have to know that a lot of the sexual assaults that are done by children against other children occur in bathrooms or secluded places, rooms where they're not locked and kids can go into. So we need to not send a bunch of kids to the bathroom and expect that it's okay in there because it's just kids. You need adults monitoring that. And you need to be sure classroom doors, closets, boiler rooms, those things are locked up so they're not areas that are secluded. It only takes a minute to molest a child. It does not take a long time.
Ella nos habla de que otras cosas en las que nos debemos fijar. Por ejemplo, mandar a los niños solos a un baño. Pues no los debe mandar nunca solos a un baño. Debe ir un adulto o dos adultos con ellos. Entonces, la idea es que usted esté siempre monitoreando, que usted esté pendiente. Otro ejemplo, en las escuelas, que, por ejemplo, cosas como los almacenes, los closets, el lugar donde está el equipo de calefacción, que todo eso, cuando no se esté usando, esté cerrado con llave, de manera tal que cualquiera no pueda meterse ahí, ¿no? Y entonces, y como ella aclara, solamente toma, y qué triste, solamente toma un minuto a abusar de un niño. That's a powerful statement, that it only takes a minute.
Mm-hmm.
And
yes.
It really does. Yes. And you could damage somebody for life.
Exactly, that is so true. And we will go into buildings, churches, you know, youth serving organizations and help the staff walk through the building looking at it from the eye of where are risky places that abuse could occur. And we find so many places that are secluded, that aren't lighted, doors that aren't locked. And once people understand the risk, they can take steps to reduce that risk.
Ella nos dice que una de las cosas de los servicios que ellos ofrecen es que ellos van a distintos edificios, a iglesias y caminan con las personas que manejan esas entidades y le van diciendo por qué este sitio es peligroso. Ejemplo, porque no hay suficiente luz, porque hay una puerta que usted puede abrir y cerrar y meterse en ella.
I'm
including the fact that you mentioned before, like closets, because you were referring to school.
Yeah.
So I'm including that. I'm assuming that's also something you look at, not just you mentioned the lights.
Yeah.
Y la idea es que ellos pueden ir identificándolo a usted, mire, aquí puede ocurrir un abuso, aquí se puede dar un abuso, para tratar de evitar que ocurra. La idea es, mire, esto es peligroso, esta es la manera que usted lo puede resolver.
Tome medidas.
So in other words, this is risky. You're saying this is risky. You need to take note of that and modify it. And then people can do that, can do just that and prevent producing places where this abuse can occur.
That's right. And we think it's also really important that parents and other people who care about kids know what some of the signs are. When a child is being sexually abused, they usually don't tell us. They usually are ashamed or they're afraid to tell or they don't understand what's happening. So we need to recognize some of the signs that might lead us to suspect that somebody is harming this child.
Can you tell us what some of those signs are?
Yeah, often, you know, we often think there's only abuse if there's sexual intercourse, penetration, but there's a lot of ways to abuse a child without having sexual intercourse. There's touching, there's a lot of forced oral sexual activities, there's exposing kids to pornography. So kids begin to have nightmares or sleeping problems. They might begin to, a kid that was once potty trained is no longer potty trained. A child that used to be okay with having her diaper changed suddenly starts to scream and get very upset when the diaper is changed because that child, and we see kids as young as 10 months old.
Oh my gosh.
Having been sexually abused, and, you know, sometimes, you know, a mom might find out that all of a sudden this child that used to love smiling for the camera is terrified of a camera. Well, that's because somebody, in this case, it was a church, has been photographing her during diaper changes and uploading it onto the internet as child pornography at 10 months old.
Ella nos da algunos ejemplos de lo que son maneras que usted puede identificar que un niño o una niña ha sido víctima de abuso sexual. Lo primero es que la gente, que nosotros entendamos todos que el abuso no quiere decir simplemente tener relaciones sexuales. El abuso puede ser que los tocaron en sus partes privadas, que los obligaron a tener sexo oral, que se desnudaron frente a ellos, que les enseñaron pornografía de alguna manera en la televisión, en lo que fuera, en la computadora. Algunas de las cosas que usted puede identificar en los niños, por ejemplo, los niños de repente cambian. Por ejemplo, empiezan a tener pesadillas. Ya ellos sabían cómo ir al baño y de repente vuelven a hacérselo encima, porque es como una reacción lo que está pasando. Claro. Inclusive bebés que antes no les molestaba que usted le cambiara el pañal, pues ahora se ponen nerviosos cuando usted se acerca. Y ella nos cuenta que se ha dado abuso en niños tan pequeños como de 10 meses. Y un ejemplo de ese es un ejemplo, y ocurrió que cuando a la niña o al niño le cambiaban el pañal, que era en la iglesia, una persona en la iglesia estaba tomándole fotos al niño o a la niña sin el pañal y ponía las fotos en un sitio en el internet de pornografía infantil.
Wow.
A la niña antes o al niño le encantaba sonreír y ahora cada vez que se le acercaba a alguien para cambiarle un pañal, así que me imagino que también había algo más, pues se ponía nervioso. Ese es un ejemplo. Now that's I don't know how this was done, but it's hard for one to know when the child is just, you know, in a moody, but I think if I follow you correctly, this would be sort of a recurring behavior. I mean, it wouldn't just happen for a day.
Yes, this is not just a day. This is a happy, healthy 10-month-old who suddenly begins screaming when her diaper is changed, who doesn't want her picture taken. As she grows into a toddler, begins playing with dolls in a very sexual way. So this is going on. Often this goes on for months or a year, and the symptoms just keep increasing. But because parents don't recognize what could this mean, they think it's just something the child is, you know, going
on TV or something.
Think about sexual abuse.
Mm-hmm. Yeah. Que muchas veces lo que pasa esto, hablando de nuevo del bebé que se ponía petrificado cuando le acercaban una cámara, pues nos está diciendo que esto no es un comportamiento que va a ocurrir una vez nada más. Es un comportamiento que va a continuar porque la persona, el bebé, o el niño o la niña, ha sido afectada. Y, por ejemplo, ahora ejemplo de cosas que pasan. Empiezan a gritar todo el tiempo cuando alguien se le acerca a tomarle una foto o acercarse a cambiar al pañal. cuando juega, en el caso este en específico, parece que la niña o el niño empezó a jugar con muñecos y con los muñecos lo ponía a hacer cosas sexuales, que por supuesto un niño no debería hacer, y que hay una serie de síntomas que lo identifican y que se van a quedar ahí. Lo que pasa es que los padres no los reconocen, piensan que es otra cosa. Y so what advice would you give to the parents when they notice something out of the ordinary?
I think one of the best things parents can do, whenever you notice a change in a child's behavior, you know, there's your child is all, just seems angry all the time, and you don't know why, or they're just spacing out, you know, they're very distant, and you can't figure out what is going on. If the child is old enough to talk with, I think a really good question we can ask to a child is, you know, I've noticed you're really withdrawn lately. I've noticed that you don't want to go to school anymore, and you seem to be having a lot of nightmares. Sometimes when kids have these kind of things, it means somebody has hurt them in some way or scared them or done something to them. Has anything happened to you that's hurt you?
Okay.
Scared or afraid.
Okay. And I'm assuming that what you're trying to do with that is sort of explain to the kid, you're not responsible. This is just something that
has
happened.
Right, because, yeah, right, exactly.
Okay.
Yeah.
Entonces ella nos dice que es lo que usted debe hacer cuando empieza a darse cuenta que la conducta del niño o la niña ha sido modificada. Ha cambiado. Por ejemplo, está furioso todo el tiempo. A cada rato usted le habla y está como en otra galaxia. No presta atención. Pues entonces usted está tratando de ver qué está pasando. Pues que usted le puede formular las siguientes preguntas. O más bien sostener esta conversación. Me he dado cuenta que ya estás como un poco alejada, o alejado, no quieres ir a la escuela. A veces hay personas que abusan de otras, les hacen daño. Y yo quiero que sepas, pues tú sabes que tú no eres responsable, pero quiero saber, ¿ha pasado algo? So the idea is opening up for conversation without a negative repercussion for them.
Right, exactly. And teaching the kid it's always okay to tell me, you're never going to get in trouble, you know, and understanding that as kids start to get a little older, they often begin to take drugs, they often begin to drink, they often begin to cut themselves or hurt themselves because they've been sexually abused. And so these are also things to look for.
Entonces, cuando usted está lidiando con niños un poco que no son tan chiquitos, muchas veces, si han sido víctimas de abuso en un pasado, esto se empieza a manifestar cuando se ponen un poquito, cuando tienen más años. Y, por ejemplo, pues se pueden meter en drogas o empezar a beber o se empiezan a cortar a sí mismos. Y usted tiene que tratar de ayudarlos a identificar. O sea, tiene que tratar de ver si es que en realidad fue víctima de abuso sexual, porque muchas veces esa es la causa.
Sí,
so it could have happened years ago, but it's manifesting itself over time. Esto puede haber pasado hace muchos años. And in fact, it could probably, I'm just asking, I'm assuming it would manifest differently in term, depending on the age.
Yes, it does. Yes, okay. It does. And depending on the child, some childs act out and they become very defiant and angry. Other children withdraw and become very antisocial, don't have friends. Some girls in particular, if they've been abused when they were little, they can become very promiscuous when they're 12, 13 years old. They don't think their bodies belong to them. They let anybody have their body because it was taken from them a long time ago. So they can become promiscuous. And then we start to say, what's wrong with that kid? When we should be asking what's happened to that kid to cause her to act this way.
Y entonces es importante, con eso más o menos vamos a cerrar, que según van pasando los años, por ejemplo, una manifestación es que se tornan niños o niñas bien promiscuos y entonces usted empieza a decir, ah, caramba, ¿qué está pasando con este niño?
Claro.
Cuando en realidad lo que debería estar preguntándose es, caramba, ¿qué le ha pasado a este niño que ha llegado a este punto? We have to end this absolutely fabulous conversation and really important conversation, but we're very grateful for all the information you provided. This is just so important. I mean, terribly important. So we thank you from the bottom of our hearts for doing this.
Yeah, thank you.
This is so crucial.
Well, thank you for having me on. We want to create a community where kids are really safe. And I think together we can make that happen.
Of course. And we'll continue to alert people on everything that you've mentioned. This is very important. Ella nos dice que lo que quieren es que tengamos una comunidad sana. Así que, thank you so much.
Thank you, Linda.
Thank you.
Bye-bye.
Bye. Bueno, terminamos esta conversación.